Nos comunicamos a esta hora de la tarde con Victoria Morales Gorler. Ella es presidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Victoria, Hernán Mundo la está saludando aquí en Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Hola, Hernán, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Bueno, su primera reflexión sobre lo que está sucediendo, que por supuesto no se circunscribe a la Ciudad de Buenos Aires, sino a todo el país, respecto de, no sé cómo denominarlo, pero de un crecimiento de situaciones violentas, algunas que son virtuales, otras que son reales, algunas que cuentan con solamente algún papel que habla de algún tipo de intimidación, otras que lamentablemente, como vimos hoy en un caso realmente alarmante, en la provincia de Buenos Aires ya con armas directamente en un establecimiento escolar. ¿Cuál es su impresión de lo que está pasando?
La primera impresión es que nuestros chicos están muy solos, ¿no? Que están muy solos en el mundo virtual y no hay un acompañamiento del mundo adulto fuerte en lo que ven, lo que perciben, lo que los desafíos que se les plantea, y que en muchos casos esto hace que permee en decisiones concretas en su vida real, que son muy complejas, ¿no? Y que creo que no miden en muchos casos las consecuencias que traen estos actos, ¿no? Entonces, creo que nos trae una reflexión muy profunda como mundo adulto, más allá del sistema educativo, que creo que es el escenario en el que hoy se está dando todo esto, pero es simplemente un escenario, porque en realidad lo que les está pasando a nuestros pibes es nos sucede en todos los ámbitos. Entonces, esa es como primera alarma grande. Ahí nosotros, desde Ciudad, en la conferencia de prensa de ayer, una de las cuestiones que planteó la ministra de Educación y que todos como equipo coincidimos es, bueno, también la mirada a las empresas, ¿no? A las que manejan estas redes sociales y que haya algún mecanismo de control sobre estas cuestiones a las que tienen acceso los menores, ¿no? Los niños o los adolescentes.
¿Y qué información dan las empresas, Victoria? Porque muchas veces pasa en otras situaciones, no solamente en estas cuestiones, que por ejemplo cuando hay amenazas, cuando hay intimidaciones, cuesta, incluso los propios funcionarios judiciales les cuesta que las empresas brinden la información correspondiente.
Sí, totalmente. No recibimos información, es muy difícil. Bueno, de hecho es un debate mundial, no solo de Argentina. Hay en este momento debates a nivel internacional respecto a las empresas que generan estas redes sociales y cómo las controlan, ¿no? Ahora es ilógico que puedan incidir en algoritmos según nuestros gustos, según cómo somos, lo que pensamos, lo que vemos, y no puedan identificar una situación que pueda poner en riesgo a un menor, ¿no? Entonces es difícil de entender que no lo puedan hacer, pero digamos, ahí hay discusiones ya mucho más, más grandes y a nivel global respecto a este tema. Pero es algo que nosotros como ciudad estamos planteando. Otra de las cuestiones que estamos planteando en esto de justamente como mundo adulto no dejar solos a nuestros chicos es un montón de herramientas de capacitación para familias, para docentes, para equipos que trabajan en vínculo con la adolescencia y la niñez, de entender que así como a un niño, ¿no?, o a un adolescente cuando empieza a salir solo de casa, no es que un día le abrís la puerta y le decís chau, suerte, lo acompañás, le enseñás dónde está la parada de colectivo, qué riesgos puede haber, cuando empieza a vincularse con otros, qué puede pasar, lo vas acompañando en su emocionalidad, en la medida que va evolucionando lo vas soltando, ¿no? Pero vas acompañando ese proceso. No lo hacemos en el mundo físico, pero no lo hacemos en el mundo virtual. No acompañamos a nuestros chicos en que vean cuáles son los riesgos, cómo discernir, cómo elegir los vínculos. Y la verdad es que para los chicos el mundo virtual es el mundo real. Esa es la gran diferencia que como adultos no logramos ver. No es que se vinculan en el mundo virtual solo para una situación de diversión. Ahí está su mundo real, sus vínculos, sus amigos, sus presiones, sus posibilidades. Ellos sienten muy real ese mundo virtual, así lo viven. Entonces, estamos dejando solos a los chicos ahí. Esto lo digo para los padres, para los docentes, para todos, ¿no? La importancia de capacitarnos y entender y preguntar, hablar mucho, poner en palabras qué es lo que viste, qué es lo que te provoca, lo que viste, las distintas consecuencias que tienen lo que estás pensando hacer. Eso es muy, muy importante y trasciende la situación de este momento, ¿no? Respecto a la situación de este momento, a la vez, además de todo lo que es la capacitación, la formación, la contención, tenemos protocolos específicos en la Ciudad de Buenos Aires, que ya se habían diseñado el año pasado, en conjunto además entre el Ministerio de Educación, Ministerio de Seguridad y Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que me toca presidir, para, bueno, cómo actuar ante estas situaciones. Y a raíz de lo sucedido en Santa Fe y luego esta ola de amenazas escritas, bueno, fuimos como actuando y perfeccionando un poco y dando más herramientas a las escuelas para poder dar respuesta en estas situaciones, ¿no? Es como, bueno, esto que le sucede a nuestros chicos y adolescentes ahora se está dando en el territorio escolar. Y bueno, pensemos puntualmente cómo actuamos en esta situación de emergencia. Pero es mucho más profundo que lo que está pasando hoy, eso quiero decir.
Victoria, ¿cómo se le hace saber de repente a un chico, un menor de edad, que no estamos en presencia de una broma, sino de un hecho delictivo, y que además involucra y que genera todo un protocolo, como usted decía, de un movimiento de personas que tiene que actuar, en este caso a la convocatoria a fuerzas de seguridad, al propio personal de las escuelas, que no se trata de un hecho, no sé si llama, por decirlo algo, lúdico y de mímesis o de imitación de lo que hacen otros, sino que tiene una gravedad mayor, muy importante.
Tal cual, ¿no? Esto de no medir lo que ven en el mundo virtual, qué consecuencias tiene la vida real, ¿no? Esto de lo que hablaba antes, pero claro. Puntualmente ahora nosotros lo que en esto de actuar en conjunto Ministerio de Educación con Consejo de Derechos y Seguridad es, por un lado, acá hay un delito punible, ¿no? Y que además estamos próximos a la baja de imputabilidad que entra en vigencia en septiembre, con lo cual además a partir de los 14 años esto va a ser punible y hoy a partir de los 16 años es punible. O sea, es un delito que es el delito de amenazas. Ahora, entonces, actuamos en conjunto, ¿por qué? Porque por un lado lo primero que tenemos que ver es que primero si se identifica ese chico, ¿no? Y ver qué hay detrás, qué le está pasando, si está en una situación de vulnerabilidad, si es un llamado de atención por alguna situación personal que esté viviendo, si hay una situación de salud mental, si hay una situación de bullying, si hay una, digamos, ver qué pasa con ese chico. Para poder contenerlo, acompañarlo, fortalecerlo. Por eso hablamos con los equipos de conducción docente, hablamos con los docentes, con las familias, tratamos con el adolescente y tratamos de ver, identificar rápidamente si hay alguna situación compleja o de riesgo que podamos contener y acompañar. Eso es lo primero que se descarta en lo que es amenazas. Si no se identificara a quién lo hizo, esto también se trabaja con todo el grupo escolar, con toda la comunidad educativa, alumnos y padres. Bueno, pongamos en palabras lo que esto implica, lo que significa, que es un delito, que genera una emoción muy difícil, que es el miedo, que es la angustia en tantos otros chicos, tantas otras familias, etcétera. Entonces, eso se trabaja y tenemos equipos preparados para dar estas charlas hacia adentro de las escuelas y con las familias. Si hubiera un caso de vulnerabilidad donde se identifica algún riesgo mayor, intervenimos como Consejo de Derechos ya con la familia, viendo a ver si hay una vulneración de derechos concreta y poder resolverla. Pero si hay una situación en donde hay un arma o donde se identifica una amenaza, bueno, ahí interviene las fuerzas de seguridad y la justicia, ¿no? Si hay una denuncia judicial, interviene el Ministerio Público Fiscal, interviene la fuerza de seguridad, porque esto es un delito. Entonces, trabajamos todos juntos para abordar las distintas líneas. Por un lado, el delito, y por otro lado, la emocionalidad de toda la escuela y particularmente de este adolescente y su familia, ¿verdad? Eso es lo que vinimos trabajando en ciudad, porque claramente el impacto es muy grande,
Victoria,
y es muy riesgoso.
Victoria, Fernando
sí.
Farías te saluda, te quería hacer una pregunta. A los padres sí. y madres, sí. ¿qué consejo práctico le podés dar para el día a día? ¿No? Volvés de trabajar, está el chico, ya estuvo con la pantalla, pero el padre, madre tiene que hacer sus cosas, y es como cuando éramos chicos y mirábamos la televisión y que medio como que
claro.
se entretienen, pero ¿qué prácticamente podía hacer, debe hacer el padre en este contexto? ¿Un consejo práctico, uno, dos?
Mira, para mí el consejo más práctico es algo que todos los padres, yo soy madre también, y todos tenemos muy naturalizado. Llegás a casa y le dices, che, ¿cómo te fue en el cole hoy? ¿No? Es una pregunta que hacemos todos, a veces automática, a veces realmente les preguntamos porque tenemos alguna alarma de algo que no esté bien. Lo mismo hay que preguntar, ¿cómo te fue hoy en las redes? ¿Te hiciste algún amigo nuevo? ¿Charlaste? ¿A qué estás jugando? Contame el juego.
¿Viste algo raro?
¿Viste algo que no te gustó? ¿Viste algo que te hizo sentir mal? ¿O viste algo que te gustó? Contame más de eso que te gustó. ¿Y qué te gustó de eso? Y ahí, como adulto, vas a poder discernir si eso que le gustó y que le pareció una broma, en realidad tenés que ponerle palabra de, che, pará, esto no es una broma. Mirá que hay gente que puede asustarse mucho con esto. Mirá que es un delito. Mirá que, ¿no? Poniendo el ejemplo de esto, pero en realidad con todo. Hablar más con nuestros... Nosotros hablamos de lo que pasa en el mundo físico porque no tenemos incorporado el mundo digital como real. Y eso es el clic que tenemos que hacer como padres. El mundo digital para ellos es tan real como en el mundo físico. Incluso más, en algunos casos. Entonces... los vínculos se dan ahí, los miedos se dan ahí, las alegrías se dan ahí, amigos se dan ahí. Entonces, empecemos a meternos. Nosotros tenemos que acompañarlos ahí. Eso es una cosa que me parece que es muy simple, que es preguntar y hablar. Y ver con ellos, mostrame, contame. Tratar de sacar conversación natural y que sea tan cotidiano que se transforme realmente a decir cuando algo los asusta. No empecemos buscando lo malo. Empecemos buscando lo bueno, lo divertido. Qué lindo, hablaste en tu grupo de WhatsApp con tus amigos, ay, qué divertido, está planeando algo, ay, qué bien. Y después, y en esta red social, ¿y qué viste? Ay, nunca lo vi, contame más, ¿no? Pero que sea una conversación natural sobre que lo que les pasa en el mundo digital.
Victoria,
y la otra cosa que nosotros sí. proponemos, perdón, que me parece re importante,
sí,
es que los chicos menores de 13 años no tengan acceso a celular, que postergarlo lo más posible, el uso del celular, y si no, poner todos los límites posibles a esas redes, ¿no? A las redes que son más complejas, que son más adictivas, a las que tienen más riesgos, pero postergar lo más que podamos el uso de las redes sociales en nuestros niños, ¿no?
Victoria, quiero aprovechar y nos vamos a pasar un minutito del informativo y me parece que lo amerita, teniendo en cuenta que esta semana se ha cumplido ayer un aniversario de la muerte de Jorge Bergoglio, del Papa Francisco. He sabido que usted ha trabajado durante mucho tiempo en el arzobispado con él. Quiero dejarle estos últimos 30 segundos, 40 segundos de qué significa, qué ha significado el Papa Francisco, Jorge Bergoglio en su vida y qué mensaje le da a los oyentes.
Yo creo que Bergoglio trascendió lo religioso y es un hombre que nos ha dejado a la humanidad un gran legado, ¿no? Algo muy profundo, como líder mundial, humanista, profundo, nos volvió algo esencial que es volver a ser humanos, lo que eso implica, ¿no? Tan simple y tan profundo. Y justamente, y uniéndolo a esto, una de las cuestiones que nos deja como gran legado y enseñanza que tenemos que hacer carne quienes lo queremos honrar, o quienes entendimos que su mensaje es el necesario en estos tiempos, en esta época, es el de entender que somos una gran familia humana y entender al otro como alguien a quien también tengo que cuidar y proteger, y que mi felicidad depende también de la del otro, ¿no? Este concepto del bien común no es la suma de bienes individuales, sino entender lo común. Y esto es parte de eso y tal vez es lo que tenemos que enseñarles a nuestros niños y nosotros también como adultos volver a pensar en esto. Porque amenazar en una escuela o no hablar con nuestros chicos sobre lo que sienten y les pasa y dejarlos solos, también es dejar de ser humanos. Es dejar un mensaje tan profundo que son los valores más importantes de la humanidad, que es entendernos todos unidos, cuidándonos, protegiéndonos, entendiéndonos en las diferencias, trabajar por la paz, trabajar por la justicia, estar verdaderamente con un hilo común como familia humana, pensando y teniendo pensamiento crítico en dónde daño al otro y verdaderamente poder transformarlo, ¿no? Creo que Francisco es un gran mensaje. Ojalá todo el mundo lo pueda leer en sus encíclicas, sus cartas apostólicas, y que realmente sea tal vez uno de los últimos líderes tan humanistas, o al menos hoy no estamos viendo líderes de esa, de esas características, con un mensaje tan necesario en estos tiempos.
Victoria Morales Orleri, presidenta del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Ciudad de Buenos Aires, muchas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.